No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Rompecabezas, acá como todos los días de lunes a viernes, en la 92.1, 6 de la tarde, 2 minutos, y aquí estamos para este magazine informativo. Seguimos cuidándole la casa a don Pedro Carcuro, ya estará de vuelta, mientras tanto acá, junto a Mati Fuensalida, desde puntapié inicial en las mañanas hasta El Rompecabezas. Qué honor, tomándome un cafecito Hausbrand, como siempre, para esta tarde. Último día del mes de marzo, qué alegría. ¡Qué alegría! Mañana ya es el mes de abril. Oye, tenemos una pauta bien cargadita para hoy. Vamos a ir rápido porque hay muchos, muchos temas para comentar con ustedes. Estaremos hablando del socavón, de los nuevos problemas que está generando el socavón por las lluvias del fin de semana ahí en Reñaca. Estaremos atentos a la situación de los pescadores, una angustiante problemática ahí con estos pescadores que están desaparecidos frente a Coronel. Estaremos hablando sobre esta moda en las redes sociales del estudio Ghibli. Usted quizás lo ha visto ahí en Instagram. Y también hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon, así que también tendremos interesantes invitados e invitadas para comentar los temas de hoy. Antes, tomamos contacto, como siempre, acá en El Rompecabezas, con el Centro de Informaciones, con nuestra sala de redacción. Ahí está Cristóbal Bercesio. Adelante con eso.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Hola Matías, buenas tardes. La Corte de Apelaciones de Santiago ha revocado la decisión del cuarto juzgado de garantía, por lo que el abogado Luis Hermosilla deberá volver a prisión preventiva mientras se indaga la causa en su contra, en la que se le acusa de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Recordemos, formalizado en el marco del caso Audios, el Tribunal de Alzada consideró que no existían nuevos antecedentes para modificar la medida cautelar que Hermosilla estaba cumpliendo desde agosto del 2024 en el anexo penitenciario Capitán Yáver. Según ha dicho su hermano, que lo representa, el abogado Juan Pablo Hermosilla, deberá ingresar Luis Hermosilla durante la jornada de mañana al recinto penitenciario. También atentos a lo que ocurre en Coronel con botes, buzos, pescadores de la isla Santa María están colaborando también en la búsqueda de los 7 tripulantes desaparecidos, ocupantes de la lancha proveniente desde Constitución y finalmente desaparecida frente a la costa de Coronel. Ha hablado la Armada durante esta tarde, han aclarado que en relación a las sospechas de los familiares de que se habría tratado de una colisión en el mar, informaron que es una de las tesis que también tiene mayor fuerza. Esto hay que verificarlo, han dicho desde la institución, hay que ver todos los indicios para poder conformar definitivamente este accidente, que es una de las tesis que toma mayor fuerza a esta hora. Y cerramos con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha acusado al presidente Gabriel Boric de usar el caso sobre el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en contra de ese país y ha calificado la investigación chilena como pirata y mediocre. Seguimos en El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Así es, cuando son las 6 de la tarde, 6 minutos en vivo, por supuesto, 14 antenas de agricultura para llevarles a ustedes este magazine informativo que es El Rompecabezas. Como les contábamos, bastantes temas para hoy en este último día del mes de marzo, y cayeron unas gotitas acá en la región metropolitana, bastantes igual, hubo algunas complicaciones, bueno, quizá un poco anticipadas las lluvias, pero nunca están de más algunas gotitas para limpiar la región metropolitana. Pero también cayeron gotitas en la región de Valparaíso, y de inmediato se nos viene a la memoria lo que pasó el invierno pasado, el 2024, con ese socavón gigante que causó tantos problemas y que sigue causando complicaciones. Estamos hablando del edificio Euromarina 2, que ahora provocó otro deslizamiento. Al parecer las medidas precautorias no han sido que han podido solucionar esto, no han sido suficientes, y se provocó un problema en el edificio de al lado, en el edificio Eurovista. Entró un poco de barro, o bastante barro en realidad, a los estacionamientos. Esto se activa, los dueños muy preocupados, todo el contingente que se ha tenido que destinar para este socavón que ya, bueno, en el invierno va a cumplir un año. Y por eso estamos acá en el Rompecabezas con Nerina Paz. Aprovechamos de saludarla. Nerina, muchas gracias por estar junto a nosotros, directora subrogante del Serviu de Valparaíso. Te vemos ahí en la foto. Muchas gracias, Nerina, por estos minutos con el Rompecabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Nerina, vamos de inmediato a lo que está pasando. ¿Cómo evalúan ustedes la situación, las últimas informaciones que han tenido de esta reactivación lamentable de este accidente geográfico ahí que ha provocado tantos problemas? ¿Cuál es el momento actual del socavón?
Bueno, nosotros estuvimos en terreno ayer y fuimos hoy día nuevamente a terreno para constatar directamente las instrucciones que habíamos dado a la empresa, en particular en el retiro de la tierra que estaba afectando a la parte baja del edificio que colinda con el camino costero. También señalar que ahí la estabilización del edificio no está en riesgo. Hay un tema que esto no es una reactivación del socavón, ocurrió un escurrimiento de aguas efectivamente que produjo deslizamiento de tierra, pero no está en riesgo el trabajo que hemos realizado de estabilización del edificio, que fue la primera etapa que se terminó ahora a principios de marzo, producto del trabajo que se hizo posterior a superar la emergencia de junio del 2020. Hemos trabajado el semestre pasado en el desarrollo de esta estabilización y eso nos permite tener certeza que no ha habido dificultades con esta lluvia del domingo pasado.
Se podría decir que en el edificio donde estaba el primer socavón, en el Euromarina 2, la situación, a pesar de este problema, ustedes la evalúan que fue bien, bien controlada.
Sí, ahí efectivamente el proceso de la construcción del nuevo colector de aguas lluvias es un proceso que sigue su curso de acuerdo a lo que está planificado, y efectivamente esa construcción contempla un sistema provisorio de extracción de aguas que tuvo un problema ahí con la bomba, pero eso no altera en absoluto lo que es la solución definitiva del colector de aguas lluvias, que yo creo que eso es importante porque viene a solucionar el problema en su conjunto junto del sector donde están estos edificios.
Me imagino que también, bueno, pensando en el invierno, porque esta fue una lluvia más bien leve que alertó sobre esta situación, pero ustedes evalúan que en el invierno, ya cuando las lluvias sean un poco más intensas, podría aguantar la estructura, digamos.
Por supuesto, la estructura del edificio sí, es lo que sí hemos tomado medidas importantes para instruir a la empresa de todo lo que significan los sistemas provisorios para estar alerta y generar las medidas correctivas en forma inmediata para que no vuelva a suceder un evento como este. Eso ya está instruido a la empresa, hemos constatado en terreno que se están implementando las medidas que hemos tomado, y en ese sentido es como queremos estar preparados para la época de mayores lluvias.
Y bueno, yo desde la ignorancia te pregunto, estamos conversando con Nerina Paz, directora subrogante del Serviu de Valparaíso, si sabes por parte de la constructora cómo se va a volver a construir, se van a hacer unas bases más sólidas, puede la gente ilusionarse, los que no pueden volver a sus casas, cuál es como la proyección del manejo de esta situación, más allá de que hayan aguantado las lluvias, pero me imagino que los dueños de los departamentos quieren volver ahí a sus casas.
Efectivamente, ahí hay dos temas importantes. Uno, que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho de estabilización del talud, que permite a su vez estabilizar el edificio, que no haya riesgo, ¿no es cierto? Pero lo relevante de esto tiene que ver con la construcción del colector de aguas lluvia, y ese colector de aguas lluvia es el que permite asegurar que va a haber un control de la situación. Y esa construcción es la que este episodio del día domingo no afectó la programación que nosotros tenemos respecto a la construcción de ese conector que está hoy día ejecutándose.
Y por último, Nerina, muchas gracias por estos minutos para explicarnos un poco la situación que dejó a tanta gente ahí impactada, y bueno, y sobre todo los dueños de esos inmuebles muy, muy preocupados. Hoy en día hay gente trabajando, es muy peligroso, siguen las medidas para que la gente no se acerque. Me imagino que hay un contingente de seguridad. Al principio incluso hubo algunos robos. ¿Cómo se mantiene la situación en ese respecto?
Sí, está controlada esa situación. Lo que es importante es que este es un proyecto y la construcción es de alta complejidad. Estamos hablando de una zona claro, con bastante pendiente, el poder entrar a los sectores es bastante medido. De alguna manera el trabajo también tiene que ver con un trabajo que es lento porque hay cambios que se van produciendo de el terreno, pero lo más relevante tiene que ver con que el trabajo que nosotros llevamos, no solo estos últimos meses, sino que desde junio que abordamos el tema de la emergencia y posteriormente los trabajos para estabilizar, concluyeron esa primera fase, que es lo que es relevante en términos de seguridad. Así que para nosotros esa primera etapa está cumplida y ahora vamos a la segunda etapa, que tiene que ver con esta construcción que ya partió y que tenemos una primera entrega a junio de este año y terminarlo finalmente en diciembre del mismo año.
Perfecto. Y ahora sí, la última para aprovechar todas las preguntas, porque hay mucha gente que quiere saber cómo continúa esto.
Por supuesto.
Sí. Irina Paz, directora subrogante del Servio de Valparaíso. El daño en el edificio de al lado, porque la gente quizás se confunde, bueno, hubo un deslizamiento, pero ¿se dañó un nuevo edificio que no había sido dañado antes? ¿Cómo es la situación con este barro que entró ahí a los estacionamientos?
No, claro, sí, es importante, qué buena la pregunta, porque bien, es sí, importante aclarar la situación. Hay el edificio Euromarina 2, ¿no es cierto?, es el que se hizo la estabilización de el edificio a través de la estabilización de su talud. Lo que afectó al edificio Eurovista es sino que lo que afectó fue un deslizamiento, ¿no es cierto?, de tierra que entró al estacionamiento, y eso nosotros partimos hoy día en la mañana, temprano la empresa partió despejando todo ese sector de lo que había entrado esa tierra. No afectó vehículos, no afectó personas, no afectó más que el ingreso de esta tierra al estacionamiento, y eso fue la prioridad de despeje hoy en la mañana, durante el día, para poder sacar toda la tierra que había caído producto de las aguas lluvias que generaron este barro que escurrió para los estacionamientos.
Muy bien, clarísimo, Nerina, de verdad te queremos agradecer estos minutos por explicarnos todo lo que está pasando, y bueno, según lo que tú nos cuentas, hay buenas sensaciones para que se pueda solucionar definitivamente este tema y antes del invierno, por lo menos. Eso es lo que ustedes lo que se planea según las autoridades, ¿no?
Hay la primera etapa, claro que
la
sí,
etapa.
Y estamos absolutamente con prioridad respecto a este tema, así que cualquier información estamos dispuestos a entregarla.
Muchas gracias
estamos
por
también
esto.
También es importante señalar que estamos tomando varias medidas preventivas para poder llegar a buen puerto con las épocas más complejas.
Muy bien, muchas gracias por toda la info y
muchas gracias.
Le cobraremos la palabra a Nerina, sí, ojalá que bueno, no, pero si necesitamos, bueno, no solamente por esto, hay muchas otras cosas pasando en la región de Valparaíso.
Muchas gracias, bueno, así es.
Que tengas buena tarde, chao.
Igualmente, muchas gracias, chaito.
6:15, ahí estábamos hablando con Nerina Paz, directora subrogante del Servio de Valparaíso, después de toda esta complicación que hay. Uno ve la imagen y dice, ay, qué débil está ese edificio, pero bueno, con toda la información de que nos daba la autoridad, podemos tener quizá un buen pronóstico para lo que ocurra en el invierno próximo. Vamos a saludar, por supuesto, a las 6 de la tarde, 16 minutos, a nuestros queridos auspiciadores que todos los días hacen posible esta edición del Rompecabezas, como por ejemplo, y como siempre, la TAMWIN. Grande la TAMWIN, porque la clave del éxito es tomar buenas decisiones, y hoy te damos una. La TAMWIN, el sitio de entretenimiento online número uno de Chile, así que te invitamos a tomar una buena decisión registrándote en latamwin.online usando el código, esto es muy importante, el código rompecabezas, para que recibas 5.000 pesos gratis y juegan los torneos más exclusivos. Juega, gana y cobra al tiro en la TAMWIN. Saludamos, por supuesto, a Mazda Dumai, siempre junto a nosotros. Bilbao 1184, en Providencia, todos los modelos, Mazda CX-5, CX-30, hay test drive, hay regalos para todos ustedes, los mejores precios, las mejores condiciones, el mejor servicio, por supuesto, con Mazda Dumai, integrantes de la red Derco Center. Si quiere más información, vaya, por supuesto, a dumai.cl. Atención con esto, les presentamos Mentes Expertas, que aterriza en Santiago de Chile con Emilio Duró. El 8 de abril, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, a las 20 horas, podrás vivir una experiencia única con un referente internacional en motivación y éxito empresarial. Entradas en Passline. Ya. Usted, si no tiene Instagram, seguramente habrá visto el Instagram de un amigo, del hijo, del sobrino, en el trabajo, por supuesto, todos poniendo la misma foto en Instagram. Yo hasta ahora no he caído, pero los muchachos de la producción sí hicieron la caricatura famosa. Son bonitas, sí. De esto que se llama Estudio Ghibli, un estudio japonés de grandes películas que ganaron muchos premios, como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro. Es un estudio de los más prestigiosos de anime japonés, famoso en todo el mundo. Y ahora, a través de la inteligencia artificial, cualquier persona como usted, como yo, puede poner su foto y la inteligencia artificial la transforma y queda tu foto estilo anime japonés. Algunos se ven más jóvenes, otros se ven más lindos. La verdad que ayuda bastante, ¿eh? Ayuda bastante. Y por eso queremos conversar también un poco de diseño y de cómo esto de la inteligencia artificial compite con lo académico, de esto y mucho más. Para eso me dijeron que ya no escucha el señor Sergio Andrades, director de la carrera de diseño del INACAP, de la sede Puente Alto. ¿Está por ahí don Sergio Andrades?
Hola Matías, ¿cómo estás? Acá un gusto.
Hola Sergio, gusto de saludarte. Gracias por estos minutos con el Rompecabezas. Cuéntanos un poco este fenómeno y después entramos ya a cómo esto de la inteligencia artificial ya entra a competir de lleno, no solamente con la carrera de diseño, lo sabemos muy bien los periodistas, también se pueden hacer notas, se puede hacer de todo en realidad. Pero cuéntanos un poco primero de qué se trata esta moda donde en todas las redes sociales vimos fotos estilo japonés.
Sí, mira, la inteligencia siempre nos trae algo de novedoso, por lo cual todos nos entusiasmamos, nos encanta y lo tratamos de aplicar de manera como moda, porque en este caso este ejercicio de hacer
ahí estamos perdiendo ahí
sí. Un estilo, lo de los estudios Ghibli. Es la moda actual. Anteriormente ya se había hecho, ya habían habido casos en los cuales cada uno podía poner una foto y también se generaba un dibujo animado en base a una fotografía. Pero siempre ha existido. La diferencia es que ahora se hace un poco más popular, se hace más masivo. Son parte de las corrientes como se dan de moda y de cultura que se van interrelacionando. No sé si te acuerdas también tiempo atrás aparecieron diseños como emulando el estilo de dibujo o de la pintura de Andy Warhol.
También.
Entonces muchos tenían pinturas, afiches. Exacto. Entonces tú puedes encontrar esto desde corrientes muy normales que eran antiguas. O también ahora cosas más modernas, como el estilo de dibujo de los estudios Ghibli, que es una forma de dibujar, por poner un ejemplo, el tamaño del ojo versus el rostro, o las curvaturas de las personas, la forma en la cual se dibuja la posición vertical de la persona, los árboles, los entornos, es una forma en la cual se dibuja, pero no es el trabajo de los estudios Ghibli. O sea, a la larga lo que nosotros estamos haciendo dentro del, de la carrera de diseño es obviamente aprovechar todas estas tecnologías que de alguna manera nos, nos ayudan a hacer un poco más rápido el trabajo. Nosotros, por lo menos yo, estudié dibujando cada tipografía a mano. Lo más probable es que diseñadores antiguos también se acuerdan, claro, que para poder hacer una, un anuncio uno tenía que dibujar la letra, letra por letra, de lo que se iba a colocar en un diario, en una revista, y era un trabajo larguísimo, y uno lo podía notar en las publicaciones antiguas de los diarios, donde incluso aparecían tipografías con algunos errores, pero era típico de ese ejercicio. En la medida que la computación y la digitalización, sobre todo, se hace parte de nuestro trabajo, hay que aprovecharlo y hay que saber cómo utilizarlo. La creatividad, por cierto, sigue siendo humana. Lo que hay que aprovechar aquí es las tecnologías que nos permiten facilitar el diseño, la creación o la terminación de un trabajo. Hay muchos ejemplos de que se utilizan en animación, por ejemplo. Para poder hacer un dibujo animado, antiguamente eran, tal como en el cine, 24 cuadros por segundo.
Claro.
Por lo tanto, cada segundo que uno creaba de un dibujo animado, tenía que dibujar 24 fotogramas para poder completar ese segundo.
No, una locura.
Hoy existen, claro, hoy existen software que tú colocas la imagen inicial, la final, y el sistema te dibuja todas las figuras intermedias de este movimiento. Uno le tiene que dar, obviamente, las directrices, hacia dónde se va a mover, qué es lo que va a hacer, pero el sistema informático te puede ir haciendo el trabajo intermedio.
Oye, Sergio.
Entonces, sí, dime.
Sí, no, que ahí, bueno, la gente que está a través del YouTube puede ver mi imagen ahí con grandes, me veo bastante joven, me veo muy bien, de hecho, la gente lo puede ver, estamos poniéndolo ahí en la pantalla. Sergio, ¿por qué crees tú? Mira, ahí hay otra. No, ahí me veo, pero un lolo de 15 años. ¿Por qué crees que a los chilenos nos gusta tanto? Porque me imagino que, bueno, esto está liberado, ¿cierto? No sé cómo funcionará el tema de los derechos ahí, pero está liberado. Siempre en Chile prenden estas modas con respecto a la al anime japonés. Aquí en Chile hay muchos, muchos seguidores, hay una cultura impresionante. Hace poco, hasta en estaciones de metro, mira, ahí está la imagen de Pedro, qué grande. ¿Por qué crees que nos gusta tanto y que todos se sumaron a esta moda? Hay bastante gusto por el anime acá en Chile.
Sí, bueno, la tecnología en Chile entra muy rápido porque tenemos un buen acceso no solamente a las comunicaciones, tenemos uno de los internet de mejor velocidad en toda América Latina y para qué decir del mundo. Las empresas de comunicaciones siempre utilizan como mercado de prueba Chile, pero junto con eso, históricamente nosotros hemos sido muy permeables con recibir y reconocer y conocer este tipo de cultura. Sí. Es cosa de ver los grupos coreanos, que también en Chile tienen un éxito increíble, tienen un público cautivo bien grande.
El K-pop.
No hace poco se hizo, claro, se hizo un recital ahí en el estadio Bicentenario con dos días de presentación, y así uno puede ver un montón de actividades en las cuales se hace mucho más masivo. No sé si también has visto, por ejemplo, estos restaurantes temáticos con cosas coreanas.
Locura, sí. En Providencia, mucho, hay siempre lleno.
Sí, hay, y todos rescatan de alguna manera, y hay un público cautivo bien interesante que le gusta este tipo de corrientes artísticas y las valoran como tal. Entonces, en términos prácticos, es una cultura bien potente. Si lo miras hacia atrás, nosotros podemos ver, por ejemplo, la época del hard rock, cuando venía el rock pesado, grandes masas de consumidores de chilenos se sumaron a la cultura del el rock claro. pesado en la época del 90, el 80, incluso principios del 2000, y que hoy tienen grupos de gente muy leales. Uno ve un recital de estos grupos y van los padres con sus hijos, que en esa época eran fanáticos, y siguen manteniendo esa cultura del rock pesado, de las poleras negras.
Exacto.
Entonces, nosotros como chilenos siempre hemos sido bien reactivos y también bien leales con ese tipo de corriente y
las tendencias, claro.
Claro, y somos consumidores de ese tipo, pero no un consumidor, ¿cómo se llama?, poco culto, sino que es bastante culto en el tema
orgánico y que es capaz también de invertir bastante dinero en todo lo que es, bueno, el diseño, la música, la ropa, hasta la comida ahora, es realmente increíble.
Sí.
Oye, Sergio... Entonces, te iba a preguntar algo que lo comentabas ahí a la pasada, y te lo iba a preguntar también como docente, director de la carrera de diseño del INACAP de la sede de Puente Alto. Estamos hablando con Sergio Andrades. ¿Cómo ustedes como diseñadores, tanto en la escuela como ya profesionales titulados, han podido competir con esto de la inteligencia artificial? Porque ya tengo yo algunos años, y también antes uno contrataba agencias, diseñadores para hacer los logos de su negocio, de su empresa. Mm. Y ahora agarras un celular y con algunos programas, con algunas aplicaciones, en 15 minutos ya logras hacer algo, pero de gran nivel. ¿Cómo se ha logrado la carrera también adaptar a estas tendencias?
Eso es una excelente pregunta, porque la verdad es que es en base a la evolución de lo que es el mercado laboral. Tal como periodista, un periodista antiguo era fundamentalmente una persona que tenía la habilidad de escribir una historia, claro, de poder rescatar, por ejemplo, valores o atributos de esta historia y transformarlo en una columna de valor. En la actualidad, este periodista tiene que saber un poco de diseño, porque muchas veces tiene que utilizar plataformas digitales para comunicar su noticia. Tal y cual. Tiene que saber en las redes sociales, incluso un poco de diseño, también empiezan a tener conocimiento, y ahí uno se empieza a dar cuenta que esto es muy interrelacionado. El diseñador nuestro también evolucionó. El diseñador gráfico antiguo hacía entre un 70 y un 80% de su trabajo era impreso, estaba destinado a la revista, al afiche, a la vía pública, al empaque. Fundamentalmente ahí estaban sus plataformas, y solamente un 20-30% era de carácter digital, porque estaba recién, de manera incipiente, las primeras páginas web, algo de comunicaciones también digitales, pero no mucho más. La verdad es que hoy eso se ha virado y es prácticamente al revés. Un 80% del trabajo de un diseñador hoy es digital. Por eso que nuestra carrera se llama diseño digital profesional. Ya no recibe el apelativo gráfico, porque
eso es interesante.
El aspecto gráfico no es que desaparezca, pero en términos del total de trabajo que desarrolla, hoy es entre un 30 y un 20% de ese total. Por lo tanto, un diseñador actual es un creador de comunicaciones masivas digitales. Y por ende, hace una vinculación entre todo este trabajo. Desarrolla plataformas para redes sociales, desarrolla aplicaciones móviles, es capaz de crear una página web la cual genere contenido y flujo de visitas. Junto con ello lo vincula con actividades propiamente del punto de venta. Por ejemplo, antiguamente nosotros veíamos los menús puestos e impresos en los muros, y hoy va a un restaurante de comida rápida, por ejemplo, y uno encuentra los menús en pantallas interactivas en la parte superior.
Claro, o en el código QR también.
Exacto, sí. O bien vas a una pantalla interactiva, por poner un nombre de esto, de restaurante de comida rápida, y tú eliges el menú.
Claro.
Entonces tú sacas tu papa frita, tu hamburguesa, eliges la bebida y pagas. Pero esa pantalla alguien la diseñó. Ese diseño que está ahí es parte del trabajo de el alumno de diseño digital en INACAP. Entonces, él crea toda una estrategia comunicacional. Por cierto que puede hacer piezas por separado, pero el objetivo fundamental es un trabajo de integración de plataformas que genere una comunicación que ayuden a la empresa a generar flujos de clientes, a optimizar sus ventas, el manejo de stock, etcétera, etcétera.
Claro, todas las...
Te pongo un solo ejemplo. Cualquier mecánico le encantaría poder tener un sistema con una aplicación móvil donde pudiera la gente pedir hora, anotarse para hacer el cambio de aceite, para hacer algún tipo de reparación menor, que junto con eso en la misma empresa o este taller mecánico a lo mejor reconociera el tiempo que ya lleva desde el último cambio de aceite y que después me pudiese pedir o ofrecer un descuento para el siguiente cambio de aceite. O sea, si tú haces una vinculación entre la data de los usos versus las distintas plataformas, tú puedes vincular todo ello y generar resultados muy positivos para la empresa. Ese es el trabajo de un diseñador digital de hoy.
Sí, es parte, me imagino, Sergio, de todas las carreras en realidad han cambiado mucho en los últimos años y ahora, claro, es una visión mucho más 360 donde cada profesional pueda tener la capacidad de hacer un poco de todo. Bueno, depende del área, pero lo digo por el periodismo y por el diseño, que me parece a mí que están más relacionados que nunca. Así que acá ahora hay que, claro, diseñar tu propia noticia, buscar la foto, encuadrarla, hay que tener ya conocimientos que antes hacía otra persona. Y me imagino que el diseñador también, al diseñar un libro, una revista, una publicación, una gráfica, también ya es capaz de agregar el texto y de tener un poco más noción de eso, así que me parece que es parte de la tendencia.
Oye, un trabajo muy interesante.
Exacto. Oye, Sergio, no, muy interesante. Estaríamos un rato más, pero usted sabe que estos son los medios, así el tiempo corre muy rápido, pero te queremos agradecer estos minutos muy interesantes con el rompecabezas, a propósito de esta moda del estudio Ghibli ahí, que está en todas las redes sociales. Vamos a ver si dura hasta mañana. Sergio Andrade, director de la carrera de diseño del INACAP, sede Puente Alto. Muchas gracias por estos minutos, un abrazo y que tengas buena tarde.
No, muchas gracias a ti, Matías, y nos estamos viendo en una oportunidad luego.
Eso, muchas gracias, un abrazo, chau chau.
Chau chau.
Linda conversación, usted que está viendo los monitos ahí, comente, ¿no? Que comente la gente, ¿qué le parece? Porque estaba Pedro con una mirada ahí bastante profunda, inquisidora. Yo aparezco con una sonrisa aquí, justo ahí está Pedro. En esa está un poco triste, había otra que estaba más, más alegre. Ahí lo vamos. No, pero está buena, sí, está muy buena, me gustó. Ya, 6:33, seguimos acá en el rompecabezas. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores también antes de ir a un pequeño corte comercial. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en Mall Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco también. Ahí en Temuco, en Prat 427, y por supuesto en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad y buen precio? Muy pronto, The Más LED abrirá su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mejor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Saludamos también a Antofagasta Minerals, por supuesto, porque juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos una minería para un futuro mejor. Y el corte yo lo hago, por supuesto, acompañado de mi café Hausbrand, italiano 100% arábica. Ahí sí, prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Está muy bueno. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Corte cortito, así digo yo en la mañana. Corte cortito y ya seguimos acá en la tarde, viviendo la tarde en el rompecabezas de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Aquí estamos de vuelta en el rompecabezas, 6 de la tarde, 37 minutos, en este último día del mes de marzo. Qué alivio para muchos. Sí, larguísimo. No se podía acabar un día viernes, un día lunes. No, increíble. Pero bueno, aquí estamos, seguimos en el rompecabezas para hablar de más temas interesantes, por supuesto. Tenemos algo aquí de la salud, porque hoy, según la Organización Mundial de la Salud, hace bastante tiempo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon, que es un problema médico que afecta a cada vez más personas en Chile. En principio era para mayores de 50, la mayoría de los casos. Ahora ya está afectando a gente más joven. 3.000 muertes. Hay un dato que se habla de 3.000 muertes al año en Chile y 6.000 casos. Es realmente brutal. Así que este día es muy importante para la detección precoz del cáncer de colon y para algunos hábitos que podemos ir haciendo a medida que pasa el tiempo para evitar esto que trae tantas complicaciones y algunas se pueden volver mucho más graves. Pero yo no soy el que sé de esto, no. El que sabe es el doctor Felipe Quesada, que es cirujano coloproctólogo del Centro de Cáncer de la Clínica de la Universidad de los Andes, y gentilmente ya te vemos ahí en la pantalla, maestro, al doctor Felipe Quesada, con una foto estupenda. Te damos la bienvenida al rompecabezas y de antemano muchas gracias por estos minutos, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, doctor Felipe Quesada, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Es más común de lo que uno cree? ¿Tiene que ver solamente con lo que uno hace en el día a día, con la alimentación? ¿También tiene algo de estrés, esto de salud mental? Cuéntenos un poco de qué se trata esta dolencia, el cáncer de colon.
Sí, claro, un poco para aterrizar un poco el concepto, el cáncer de colon, nosotros nos referimos al colon principalmente como los últimos segmentos del intestino, que también son conocidos como el intestino grueso y el recto. Cuando el revestimiento interno del colon, que está normalmente expuesto a todos los materiales de desecho, las deposiciones, finalmente, se ha expuesto frecuentemente también a cosas que son literalmente nocivas, y eso va como generando una descamación por las escamas de adentro del colon. Y esa descamación, que es un recambio de células en forma frecuente, puede generar alguna falla y en ese momento se forma un tumor o un cáncer. En general, como bien dijiste tú al comienzo de la introducción, hay un problema de salud que puede estar afectando en este momento importantemente a los chilenos. Estamos hablando de que es la segunda o tercera causa más frecuente de cáncer en términos de cánceres nuevos diagnosticados al año y también en términos de mortalidad. Pero proyecciones según algunos grupos de investigación como el CECAN, que es el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, dicen que para el 2035 es muy probable que sea la primera causa de cánceres nuevos a nivel nacional y también asociado a eso una de las más importantes en términos de mortalidad. Y eso es súper importante porque el cáncer de colon, al igual que otros cánceres prevenibles como el de mama, el de próstata o el cervicouterino, tiene una ventana muy buena para la prevención y probablemente nosotros podríamos ser capaces de alguna forma de disminuir ese fenómeno que estamos pensando que va a pasar si es que empezamos a tomar algunas medidas de prevención.
Me imagino, ya vamos a hablar de esas medidas, importantísimo, pero me imagino, doctor, que esto también tiene que ver con el estilo de vida que estamos llevando, la alimentación muchas veces totalmente desbalanceada, poca actividad física, estrés. ¿Tiene también algo de eso? ¿Puede acelerar este tipo de problemas?
Sí, claro, o sea, diste en el clavo perfectamente con los factores de riesgo que nosotros llamamos no modificables. Un poco para ordenarnos, tenemos como dos grupos grandes, los factores de riesgo que nosotros consideramos modificables, que son aquellos que tienen que ver con estilos de vida. Por ejemplo, en la baja consumo de fibra soluble, eso significa poca ingesta de vegetales verdes crudos, de fruta, una baja ingesta de agua, por ejemplo. Por otro lado, puede ser el excesivo, ingesta de alimentos muy procesados, como carne roja o embutidos, claro, que eso está asociado al desarrollo del cáncer de colon, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo crónico o el consumo de alcohol en forma, problemática. Eso puede generar, junto con otras enfermedades como las cardiovasculares u otros tipos de cánceres, factores de riesgo que podrían ser, alterados si nosotros, de alguna forma tomamos alguna conciencia y tratamos de evitarlo. Junto con eso, y para terminar la idea, efectivamente hay otros factores de riesgo que son lamentablemente no modificables, que eso nosotros no podemos hacer mucho, y eso tiene que ver con el envejecimiento. En general, como bien dijiste al comienzo, es una enfermedad que afecta principalmente a gente sobre los 50, 60 años, pero que hemos visto cada vez más casos en gente más joven. Y por otro lado también el tener familias con antecedentes de cáncer de colon. O sea, si mi papá, mamá o hermano tuvo un antecedente de cáncer de colon rectal, eso me da a mí un riesgo mayor.
Ya, perfecto. Lo importante, ya para todos los que somos menores de 50 también, porque esto me imagino que no aparece de un día para otro, sino que se va fraguando con el tiempo a raíz de muchas malas costumbres, la alimentación, etcétera, lo que hemos estado comentando. ¿A qué tengo que estar atento, doctor? ¿Y cada cuánto es recomendable ir a algún control? ¿Cómo se detecta esto? ¿Qué tipo de exámenes necesito? Todas esas cosas. ¿Cómo podríamos decírselo a la gente de ahí de manera más simple?
De la manera más simple, primero, entender qué síntomas me importan a mí para consultar rápidamente al doctor. Por ejemplo, la presencia de sangre en las deposiciones o sangre fresca al defecar, el cambio de forma de ir al baño, es decir, yo era muy regular y en las últimas semanas o meses me estoy poniendo cada vez más constipado, estítico o con más diarrea. Un dolor abdominal que no se me pasa, que está siempre en el mismo lugar y se mantiene por varias semanas, también es una causa para consultar. Una baja de peso que yo no tengo una explicación por qué está pasando, o también puede ser, por ejemplo, la presencia de una anemia. Me hice exámenes y tengo la concentración de los glóbulos rojos bajo y no tengo una causa de una pérdida de sangre evidente, y eso claramente eso es una causa para indagar y buscar probablemente si es que hay alguna cosa dentro del tracto digestivo y dentro del colon. Ahora, lo ideal es que nosotros no lleguemos con los síntomas. Lo ideal es que nosotros lleguemos antes que aparezcan los síntomas. Y ahí es donde nace el concepto de la prevención, que también se llama tamizaje o cribado. Y básicamente es en gente que está sin síntomas, solo por los factores de riesgo, sobre todo estos que hablábamos que no son modificables, que tienen que ver principalmente con la edad. Yo inicio hago un examen para prevenir este cáncer. Y las formas son dos, a grandes rasgos, exámenes que se basan en la detección de sangre microscópica en las deposiciones, O por otro lado, exámenes que son más invasivos, que ocupan una manguerita que tiene una cámara en la punta y que se revisa el colon por dentro, o sea, una colonoscopia.
Endoscopía.
Claro, entonces esas son las dos alternativas que yo podría prevenir. La gracia es que el cáncer de colon, como te decía, es súper prevenible en muchos aspectos, porque la gran mayoría de los tumores se estima que parten de una lesión precursora dentro del colon que se llama pólipo, que es como un crecimiento chiquitito, pólipo, como un granito, claro, que sale en el colon. Ese pólipo, más o menos, estimamos que se demora 5 a 10 años en transformarse en un cáncer. Entonces, si tú lo pillas antes, tú te haces una colonoscopía y lo puedes sacar y no se forma el tumor. Ese es como el concepto preventivo que tienen estos exámenes de alguna forma.
Muy bien. Y a ver, mientras lo escucho, la última para no quitarle más tiempo, doctor, estamos hablando con el doctor Felipe Quesada, cirujano coloproctólogo del Centro de Cáncer de la Clínica de la Universidad de los Andes. Esta es una pregunta, a ver, más bien personal, porque siempre se comenta que el intestino en general, el sistema digestivo, tiene mucho que ver con cómo uno se siente en salud mental, como que a veces se absorbe ese estrés, ese malestar, esa angustia. ¿Eso es un mito, es verdad, que afecta a los órganos del sistema digestivo?
De que afecta efectivamente como el funcionamiento intestinal, es muy probable que sí. Básicamente, el segundo órgano, o por decir sistema, que tiene más neuronas en el cuerpo, probablemente el digestivo, después, claro, del sistema nervioso central. Entonces, mucho de lo que mismo dices tú, el estrés, el cansancio o otras alteraciones que podría uno tener de ánimo, podrían de alguna forma generar sintomatología asociada. El tema es que, claro, no hay una evidencia que yo te podría decir que efectivamente el estrés aumenta el riesgo, pero sí, pues, el estrés trae otras cosas. Trae malos hábitos, mayor, tabaquismo, comer mal.
Claro, etcétera, y de ahí sí, etcétera, te afecta, entonces, o sea, indirectamente, digamos, claro.
Indirectamente, o sea, al menos indirectamente lo afecta. Ahora, que sea directamente, no hay evidencia como sustentable, pero sí, o sea, probablemente en el sistema actual que vivimos todos en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, claramente el tema de salud mental y el estrés está generando cada vez más problemas. Y eso va de la mano con sobre todo con hábitos. Entonces, y esos hábitos pueden ser los que sí efectivamente aumenten el riesgo para este tipo de enfermedades.
Perfecto, doctor. Muy, muy clara la información. A prevenir, entonces, a estar atentos ahí a algunos síntomas, sobre todo los que tienen más de 50 años, y le queremos agradecer por estos minutos con el rompecabezas al doctor Felipe Quesada, cirujano coloproctólogo del Centro de Cáncer de la Clínica de la Universidad de los Andes. Gracias, doctor.
No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Chao, chao. Ahí estaba el doctor. Entonces, clarísima la información. Increíble cómo han aumentado los casos. 3.000 casos al año de muertes por esta dolencia. Es realmente brutal. 6:48 PM, y es verdad que estamos conectados con el extranjero, con Pancho Sagredo. Pancho Sagredo, ¿estás por ahí? Cuéntanos, por favor, ¿dónde andas, querido Pancho?
Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Sí, estamos acá en Nápoles ahora.
No, la te ciudad puedo creer.
De Maradona, increíble. Hoy día estuvimos ahí en el cuartier español, o sí, se dice en italiano, el barrio español en el fondo, que es donde está este homenaje permanente, este altar para Maradona, en una ciudad que no olvida obviamente al 10, que le cambió la cara, que le permitió ganar su primer título. Y es muy divertido porque uno sale a comer acá a almorzar y cualquier garzón que tenga entre 40 y 55 años se llama Diego. A todos los bautizaron como Diego. Así que bien, estamos acá por unos temas de un negocio que tengo yo, así que muy bien, pero muy atentos a lo que va a ser esta semana de harto fútbol internacional para los equipos chilenos y de lo que está ocurriendo a esta hora en el sudamericano sub-17, que obviamente le trajo una alegría al equipo de Nicolás Córdoba el día
de
semana con la victoria
de Miranda.
Exacto, pero bueno, yo siempre digo que en el fondo este es un proyecto de Nico Córdoba.
El otro
Córdoba,
del jefe, sí.
Claro. Él está a cargo de todo, además sí. Es el que está intentando direccionar esto, que va a terminar, entre comillas, terminar con el Mundial Sub-20 que se va a realizar en Chile. Buena victoria frente a Argentina, dándolo vuelta. Muy difícil en cualquier categoría ganar la Argentina el fin de semana, y ahora está jugando contra Perú y va ganando 1-0 ya recién comenzado el partido, así que bien por el equipo chileno que intenta ser competitivo, algo que hace mucho rato no pasa, Matías, con las selecciones juveniles.
Así es. No, y aparte Perú viene de comerse 5 con Paraguay, y en este campeonato, o sea, bueno, este es el sudamericano, Pancho, el mundial se va a desarrollar en Qatar. 2 quedan, o sea, son 7 cupos, 3 quedan afuera, así que ya con un triunfo estamos bien, bien avanzados. Oye, te iba a preguntar.
Debería valer por todo triunfo frente a Argentina, además estamos listos, ¿no?
Debería, porque es la primera vez que sí. Le ganamos a Argentina en esa categoría. Increíble, categoría. No, pero triunfazo, oye, triunfazo, sí.
Sí. No, también una buena noticia porque que nos ha hecho recurrente en el último tiempo, triunfo en el circuito ATP para un chileno, porque Cristian Garín se vio sólido y le ganó en set corridos a Alexander Richard, el suizo 117 del mundo, en el ATP 250 de Houston sobre arcilla. Recordemos que en Houston Garín consiguió el claro. primer título de su carrera, lo conoce bien, así que se le da bien. El 2019 fue campeón ahí, si no me equivoco, y ahora va a estar jugando el día, hoy día es el lunes, debería estar jugando mañana o pasado ya con un rival que tiene otro pedigrí. Hablamos del estadounidense Tommy Paul, que es el número 13 del mundo, pero bien por Garín entonces, que no ha ganado mucho este año, pero bueno, comienza con solidez la primera ronda ya en Houston.
Muy bien, sí. Bueno, ayer también, a propósito de tenis, qué buena victoria de Garín, la final con Mencik venciendo a Djokovic, estuvo pero espectacular, 18 años de diferencia, Pancho, la diferencia más grande de la historia en Masters 1000.
Y viste lo de cuando se hace esta ceremonia de premiación, que los hacen hablar al perdedor, al finalista y al que se queda con el título, este chico serbio de 19 años estaba... Checo, perdón, de 19 años, no, le daba vergüenza, en el fondo, contar que cuando él empezó a jugar tenis a los 5 años, le dice a Djokovic, igual se rió, dice, bueno, yo empecé a jugar a los 5 años viéndote en la tele, cuando imagínate. Tú era figura.
Así más que o menos lo que me pasó a mí contigo, más o menos.
Más o menos, sí, más o menos. Parecido. Fíjate que este chico tiene una bazooka, es un bombardero, al estilo, tiene un saque al estilo... Sampras, ¿te acuerdas que Sampras te ganaba te ganaba torneos?
Qué locura.
Con el poderío de su saque. Bueno, este muchacho muy pero muy joven se queda con este Master 1000 de Miami, y nada menos que ganándole a Djokovic.
Muy bien. Oye, Pancho, ¿te va a tocar alguna cosita? A ver, está recordando que el Napoli jugó de visita. Bueno, pero si seguramente vas a estar en otras ciudades también, te va a tocar ahí.
Sí,
muy
no,
difícil agarrar un partidito.
Porque, bueno, el... En general, en el fútbol europeo, todo está abonado. O sea, claro. Cuando comienza la temporada, los hinchas de cada club adquieren los abonos y es complejo conseguir. Siempre hay un mercado, no negro, hay un mercado sí, turístico, sí, en el fondo, sí. a través de las agencias uno puede conseguir entrar. Y estoy intentando, porque por un tema en la universidad tengo que ir a Bolonia el día lunes, y ahí está jugando el Bolonia, que recordemos jugó Champions este año, va a estar jugando el Bolonia contra el Napoli en calidad de visitante, así brutal. Que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Lo único concreto que te puedo decir que la Serie A tiene un Inter bastante dominador, un Napoli que está peleando, que ayer le ganó a este Milan hace rato, bastante venido a menos, y está peleando arriba, se cayó el Atalanta también este fin de semana, así que está bonita la Serie A con el Inter, que es el líder con 67 puntos, el Napoli también tiene 67, el Atalanta se quedó en 63 y muy muy lejos el Bolonia con 50, pero es un lindo partido.
Sí, ojalá pueda ir porque el
Bolonia
estadio
recibe al Napoli, entonces.
Sí, es lindísimo, el Renato Dallara sí. tiene un monumento, es una locura. Hoy, gol de Chile, me dicen acá, estadio... 2-0 me dice Rodrigo Pancho, 2-0 Chile. Sí.
Excelente. Excelente. Oye, ya que hablas del Renato Dallara, tú sabes que es un estadio desgraciado para los futbolistas chilenos. ¿Por qué? Porque el Bolonia, el año 88, compra a Hugo Rubio a Colo Colo. Rubio alcanzó a jugar 2 o 3 partidos en el Bolonia y se tuvo que ir a Suiza, jamás pudo consolidarse. Luego, el Bolonia compra a Iván Zamorano. Zamorano ni siquiera debutó en el Bolonia, lo mandaron de inmediato a Suiza también, después de que había jugado en Cobresal. Y en el Renato Dallara, en octubre del año 2001, Marcelo Salas se rompe el ligamento cruzado de una de sus
ahí
rodillas
fue.
En el sexto partido recién en la Juventus. La Juventus le había pagado 25 millones de euros del año 2001. Imagínate lo que era Salas a la Lazio. Ya había debutado con un gol, le había hecho un gol al Kiev la semana anterior y lamentablemente se lesionó. Y bueno, me parece que eso marcó bastante, no solamente en la Juve, sino que el final de la carrera de Salas acá en Italia.
Excelente, Pancho. Un abrazo y bueno, estaremos en contacto durante la semana. Así que disfruta las tierras italianas y un abrazo acá de todos en el rompecabezas.
Por supuesto, atentos Copa Libertadores, ¿ah? Con
sí,
la U
con todo.
Recibiendo al campeón Botafogo el día miércoles y Colo Colo ante el Atlético Bucaramanga, un partido vital para Colo Colo porque es el rival directo en la opción de clasificar a segunda ronda.
Perfecto, Pancho. Un abrazo, disfruta. Chau, chau.
Chau.
Y nosotros nos vamos a un corte acá en el rompecabezas. Faltan 5 minutitos para las 7. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
2 minutitos, menos de 2 minutitos faltan para las 7 y ya despedimos la edición de hoy del rompecabezas. Mañana, por supuesto, a las 6 en punto estaremos nuevamente con este magazine informativo donde analizamos la noticia de otra forma. Ahí está mi fotito. Estudio, ¿cómo se llama el estudio? Estudio Ghibli, Estudio Ghibli. Quede bien. Ya. Que tenga un lindo final de día. Ahí sí. Mañana nos vemos a las 6. Chau, chau.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.